Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un libro de lectura espiritual que se llama Junto al Pozo. Y cuando nosotros leemos este título, podríamos preguntarnos, ¿y de qué irá a tratar? ¿Qué querrá decir eso de junto al pozo? ¿Qué pensaríamos? Es muy posible, además si vemos el cromo de la portada, pues que veamos a Jesús sentado en el pozo de Jacob y la samaritana que acaba de llegar a sacar agua. Efectivamente es una imagen muy bonita, Jesús sentado, esperando a aquella mujer que la salvaría, que llegaría la gracia a ella y pues seguramente a todos los suyos. Pues vamos a pensar un poquito en esta escena, que está narrada con todo detalle en el capítulo cuarto de San Juan. Llega una mujer de Samaria a sacar agua del pozo y Jesús le dice: dame de beber. Jesús toma la iniciativa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? No había trato entre judíos y samaritanos. El Señor le dice unas palabras que son como una maravillosa promesa de felicidad. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Si conocieras el don de Dios, si supieras qué grande es el don que Dios te da, el don de la gracia, el don de su amor, el don de la eternidad, el don por excelencia que es el Espíritu Santo, si supieras, si conocieras, el cura Díaz decía que si nosotros supiéramos lo que nos ama Dios, no podríamos seguir viviendo. No nos cabría en la cabeza tanta felicidad en sabernos amados con un amor infinito. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, comentando este pasaje, dice: la maravilla de la oración se revela precisamente ahí, junto al pozo. Junto al pozo. Entonces, y ahora para nosotros, ¿qué es ese pozo? ¿Qué sentido tiene? Porque yo no voy a ir a Tierra Santa a buscar el pozo de Jacob. Es muy sencillo pensar que esta analogía del pozo se refiere a nuestro propio corazón, porque nuestro corazón está esperándonos, está Él siempre. Ahí donde vamos a buscar nuestra agua, nuestra felicidad. Esta mujer iba a buscar agua, pues porque de esa manera apagaría su sed. Y vemos que Jesús le dice: dame de beber. O sea, también tendría sed. Y podríamos concluir diciendo: el hombre es un ser sediento. Necesita apagar su sed. Somos pues seres totalmente anhelantes, deseosos de otras realidades. ¿Cuál es la gran diferencia con los animales? Bueno, somos animales, pero El animal simplemente vive. El animal no se hace ninguna pregunta. El animal, pues, con que tenga lo que necesita y ya se conforma perfectamente. Después de comer, pues, se duerme. Y ahí se echa al sol y se duerme. No tiene nada que anhelar. No es un gato que quiera ladrar. El gato no quiere ladrar. El gato se conforma con maullar. Pero el hombre no, el hombre siempre está sediento, siempre necesita apagar su sed. Y Jesús también. Es el primero, el que pide de beber. Y el catecismo sigue diciendo, Cristo va al encuentro de todo ser humano. No es que nosotros seamos gentes raras o especiales que necesitamos, bueno, saciar nuestra sed en la oración, sino todos los hombres. Y si no se sacia donde debe ser saciada, pues empieza a despertarse una sed mayor, una ansia que, pues, que solamente se hace más, no sé, más desesperada, porque nuestro corazón solamente se llena con lo infinito. Pregúntenle a cualquier millonario, supermillonario, si ya no necesita o no quiere ganar más dinero. Es decir, no, tengo 200 mil millones de dólares y quisiera duplicar mi caudal. Pues Cristo va al encuentro de todo ser humano le importa, le importamos, Cristo desea el encuentro. Y el catecismo sigue diciendo, Cristo es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Tiene nuestra sed, pero es una sed potenciada al infinito, porque su esencia es el amor y el amor lo que busca es la correspondencia. Como mi Padre los ama, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. La maravilla de la oración se revela precisamente ahí junto al pozo donde Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos. Entonces, aquí hay algo como que no me checa bien, ¿no? Como que no me cuadra que Dios tenga necesidad. Dios tenga necesidad de mí, tenga necesidad de mi amor. Y es algo que no alcanzaron a entender los filósofos de la antigüedad. Decía Platón, por ejemplo, que Dios no puede amar al mundo ni a los hombres porque Dios no necesita nada ni desea nada. Y viene el Evangelio de San Juan y dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. ¿Cómo que Dios no necesita? ¿Cómo que Dios no puede amar al mundo? Pues claro que lo puede amar y lo ama al grado de que le ha dado a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios tiene necesidad de nuestro amor, como se ve en el Antiguo Testamento también, que Dios sufre muchísimo con las infidelidades de su pueblo. Parece que anda como reclamándole, suplicándole, rogándole. A veces parece como que Dios hace el ridículo de estar una y otra vez con ese pueblo infiel. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas, dice. A mí que soy el manantial de aguas vivas, donde podrían calmar su sed. Jesús tiene sed, sigue diciendo el catecismo. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Pues tenemos que creernos estas enseñanzas porque son, pues, demasiado maravillosa. Jesús tiene sed porque esa sed procede de las profundidades de Dios. Entonces comprendemos un poquito mejor qué significa eso, que Dios es amor, necesita ser correspondido y si no sufre, se ha hecho necesitado de nuestra correspondencia. Y podemos ir al oratorio y decir, bueno, Jesús, yo vengo aquí sobre todo por ti. Es verdad que vengo también por mí, porque yo también tengo sed, pero tú tienes más sed. Vengo a calmar tu sed. vengo a darte un poquito de cariño, de manifestación de, pues, de que lo más importante en mi vida es corresponder a tu amor. Miren qué amor tan grande ha tenido el Padre, nos ha dado a su Hijo. Y entonces tendré que decir, busca siempre que toda tu vida sea descubrir una persona para que a esa persona le dediques tu corazón, tu interior. Voy a hacer la oración. A lo mejor a veces necesitaríamos tener una especie como de instructivo para la oración, ¿no? Como tenemos instructivo para muchas otras cosas. Es decir, a ver, ¿ya llegaste? Sí. Bueno, siéntate. Siéntate. Ahora, serénate. Serénate. Respira hondo. Deja que se sosiegue tu corazón. A lo mejor cierra los ojos. Vuelve a respirar hondo, una vez, dos veces, tres veces. Siéntate erguido y ahora, ya que te serenaste, busca a la persona. Intenta descubrir aquel al que, pues al que viniste a ver, una persona. Ya lo encontraste, pues ahora ámalo. Hazle la dedicación de tu ser, de tu yo. Y entonces a veces podemos pensar, pues es que no siento nada. No, pues es que no se trata de que tu amor sea sensiblemente sumo, ¿no? Santo Tomás explica muy bien que el amor no debe ser sensiblemente sumo, sino apreciativamente sumo. Es decir, que yo te considere como absolutamente lo más importante. Por eso hay algunas expresiones que no parece que son actos de amor, pero sí son actos de amor. Incluso algo tan sencillo como decir, amén, amén, sí, sí, yo te digo que sí. O gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, toda la gloria. O Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo, eres todo para mí. San José María tiene muchas expresiones de este deseo, ¿no? de esta sed. Por ejemplo, cuando dice, Dios mío, te amo, pero enséñame a amar. Y quisiera saber amarte más. Y efectivamente, porque cuando no se desea amar más, el alma está enferma. Está enferma de tibieza. Porque un amor que se detiene, pues, lógicamente empieza a declinar, a decrecer, y poco a poco puede extinguirse. Y siempre vamos a preguntarnos, ¿tú tienes deseo de amar más? ¿Tienes deseo de mayor unión? ¿Tienes deseo de Jesús? Pues si no tienes mucho deseo, busca liberarte de otras realidades que puedes estar deseando, para que al final no te quede más que un solo deseo. Deus meus et omnia. San Francisco de Asís repetía, mi Dios y mi todo. No, son expresiones de amor. No está hablando de nada sensible, sino está diciendo, oye, eres mi todo. Es que no eres mi todo, no eres Dios. Eres algo, no sé, como importante, pero hay otras cosas. Dicen que la expresión, no tengo tiempo, se inventó en el infierno. No tengo tiempo de ir a misa, no tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de tratar a Dios. No, no, no te confundas. Es que si no tienes tiempo, si es que no tienes tiempo, es que Dios no es Dios para ti. No es aquel que, pues, engloba absolutamente todos los aspectos de tu vida. Mi Dios y mi todo. Y le decía también San José María, Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. No importa que sea el último lugar del mundo, con tal de que avance en lo esencial. Y pues tendría que volver a hacer como la jerarquización en mi vida, en mi corazón, si es ante todo, te voy a buscar. Se me va la vida en este empeño, en encontrarte, en entregarme, en que vayas cada vez tomando más posesión, por ejemplo, de mis pensamientos, de la dirección de mi corazón, porque quiero que mi corazón esté limpio, sobre todo de mí mismo, para que no me esté dando esa lata de volver una y otra vez sobre mí, sino decir, a ver, ¿cómo te puedo amar más? Incluso, ¿cómo te puedo amar más en otros corazones? ¿Cómo puedo hacer que te descubran más? ¿Cómo puedo hacer que entiendan que la vida espiritual es personalización? Como decía San José María cuando iba a celebrar misa, voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Así podríamos ir para toda norma, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Voy a tener un encuentro personalísimo de dos, de él y de yo. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Pues parecería una cosa pues que, no sé, ¿cómo va a tener sed de Dios? Sed de mí, Dios, sed de mí. No solo tienes sed de ti, sino que tienes sed de que cada vez tengas más sed de Él. Quiere aumentarte tu sed. Haz más grande mi vacío interior para que solamente lo colmes tú. Y yo en esa posesión de ti, calme tu sed. Pues Señor, enséñanos a orar, decían los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Y podríamos decir, Señor, enséñanos a amar. Pero amar y orar pues, están muy cerquita. Como decíamos, vamos a la oración a amar. ¿Y qué supone amar? Lógicamente supone encontrar. Y otra vez, a ver, ahí van las instrucciones para tu oración. Tranquilízate, apaga el teléfono, siéntate bien, cierra los ojos, respira una vez, serenamente, sosiégate, venías corriendo, ya estás tú contigo, ya eres dueña de ti misma. Bueno, ya que eres dueña de ti, ¿a dónde vas a dirigir tu corazón? Pues aquel que me está esperando, a aquel que está sentado junto al pozo. Junto al pozo, me encuentro junto al pozo. ¿Qué pozo? Pues mi corazón. El pozo es mi corazón. San Agustín, en esas frases tan sencillas, por lo menos en latín, y tan profundas, dice, o pregunta, nondum traeris, ora ut traaris. Nondum traeris, todavía no eres atraído, ora ut traaris. Pues reza para que seas atraído. Todavía no te, no sé, como que te urge ser atraído para que no busquemos otras charcas en el camino. Pues ora, utraaris, ora para que seas atraído. Y ya es pues muy buena señal, o sea, quieres amar más, es muy buena señal, señal de salud espiritual. Sería señal de enfermedad cuando digo, no, pues no, la verdad es que me interesan mucho más otras cosas. Incluso cosas buenas, tengo unos proyectos de apostolado, de iniciativas, me traen loco estos proyectos. Bueno, ¿tú vienes a sacar proyectos adelante? No, no, no vine a sacar proyectos. Desear amar ya es amar. El que así ruega teme no amar bastante. El amor que se detiene está condenado a decrecer poco a poco. El amor que quiere amar más no se impone medidas. Entonces podría decirse que este es un amor verdadero y profundo. Porque el amor no tiene medida. No es ya suficiente, suficiente, no. Es que ni en el cielo ni en la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y como dice aquel punto de camino, más o menos dice así, que pues quisiera amarte por los que no te aman. Dile que estás más loco por él que Teresa y Teresita y Agustín y Domingo y Francisco y Javier. Estás más loco. Una buena pues tarea es, como sabemos, hacer con frecuencia actos de amor. Hay un autor que dice pues, que hay un rosario del amor de Dios. Rosario del amor de Dios, que consiste en rezar sobre cada cuenta del rosario una fórmula de amor perfecto. Cualquiera de estas: Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, o mi Dios y mi todo. El rosario de amor ha producido frutos abundantes de consuelo. ¿De consuelo para quién? Pues en primer lugar para Dios. Ah, sí, me está diciendo que me amas 50 veces. Pues qué bueno. Me da mucha alegría oírte. Pues ese es el secreto que tenemos nosotros y que debemos de transmitir, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí en el mundo? No, una sola cosa. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues espero que crecer en el amor. ¿No vas a ir a este lado o a este otro? Bueno, que todas estas cosas me sirvan para crecer en el amor. Si alguien dijera, yo tengo la curación del COVID o de la diabetes o del cáncer, pero no la quiero comunicar. Es que no seas criminal, tienes que comunicar. Pues hemos conocido nosotros y hemos creído en el amor de Dios, como dice San Juan. Y por lo tanto, ya que lo has conocido y has creído en él, vívelo y comunícalo. Porque todas aquellas personas a las que te puedas dirigir tienen sed, son sedientos. No hay nadie que no sea sediento. Y si alguien no es sediento, pues es que está enfermo o está sumido en el más terrible pecado. El corazón del hombre tiene sed de amor y de ser amado. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y entonces podríamos decir, pues en todas partes encuentro señales de tu amor. Ayúdame a creer que eres el primero. Es más, si tú no me amaras antes, yo no podría amarte. Yo puedo amarte porque me das tu amor. Es sencillamente una respuesta. Y voy a tener sensibilidad para tratar de descubrir los detalles de amor que por todas partes me vas mostrando. Por ejemplo, la obra de la creación, una continua manifestación de tu amor. Y esta obra de la creación es un instante solamente de tu amor. Lo creaste de todo lo que existe con una palabra de tu boca. ¿Y qué será entonces el despliegue del amor de Dios por toda la eternidad? Si lo que veo es un instante, solamente un instante de su amor. Toda la maravilla de la realidad creada y de la realidad creada invisible, la realidad angélica o la realidad de las almas humanas. ¿Cómo será de maravilloso ese amor de Dios a nosotros en el despliegue infinito de la eternidad? Entonces entendemos aquello que dice Jesús, ¿no? Si conocieras el don de Dios, si conocieras, si tuvieras una ligera idea, pues morirías de amor. Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. Entonces entendemos por qué, pues el deseo de saltarse el purgatorio, es que quisiera morirme de mal de amor, para que ya nada me retuviera en el momento de mi tránsito, que no tuviera que pues ir a la escuela de amor, que es el purgatorio. Es que ya te ejercitaste, ya fuiste buen alumno de esta asignatura, de esta ciencia. No habrá purgatorio para el que ama. No morir de vejez o de enfermedad o de accidente, sino morir de amor. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues crece en el amor, crece en la unión, crece en la personalización. Busca tener continuos encuentros. En cualquier momento puedes establecer el encuentro. Lo estás buscando, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Es que no siento nada, no es una cuestión apreciativa. No tienes nada por encima, perfecto. Si te da Dios sensibilidad, que bueno, si no te la da, no te preocupes. Lo que importa es la determinación profunda de tu pozo, de qué quieres llenar ese pozo. Pues dame de beber, le decía, dame de beber. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Pertenece a su esencia. Pues todo es el amor, decía aquel filósofo Carlos Cardona. Pues que la realidad, toda la realidad, que cuando los científicos estudian ya la profunda realidad subatómica, pues parece que no hay nada. No hay nada. Al final no hay nada. Entonces, ¿por qué hay cosas? Porque, digamos, lo que las une a todas las partículas, en el fondo es el amor de Dios. Lo que está en el sustrato de todo es el amor de Dios. Pues el fin del hombre no es la felicidad, sino el amor. La felicidad es consecuencia o resultado del amor. Más feliz quien más ama. Vamos a pedirle a María. María creyó en el amor. Al decir fiat, está diciendo totalmente. O sea, no tengo absolutamente ninguna reserva a lo que me estás planteando. Y descubre, pues efectivamente, que hay un amor infinito que se vuelca sobre ella. Y así lo confiesa, pues ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso. Pues qué maravilla como ella que tengamos también nosotros la conciencia de este amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.